Gregores, y vamos a ir con la actualidad de nuestro municipio, de nuestra localidad. En este caso estamos, hemos invitado a la concejal de la Unión Cívica Radical, Karina Bozzo, para charlar un poco sobre todo lo que está pasando aquí en Gregores y bueno, las distintas cosas que hemos podido ver a través de los medios y también a través de las redes sociales. Primero te saludamos, Karina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Conrado? Buen día, buenas tardes, buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bien, Karina, bueno, charlábamos un poquito sobre lo que vienen trabajando con el resto de los concejales, junto a Pablo Lombroni, junto a Mateo Velázquez, en el día de ayer, que bueno, estuvieron presentes en Puerto San Julián, y bueno, estuvieron presentando esta denuncia penal contra el intendente Héctor Vidal, y también ante a su gabinete. Contanos un poco, bueno, cómo se llegó a esta situación, si bien algo más o menos ya hemos podido ver y lo hemos charlado, ¿cómo se llegó a esta situación finalmente?
Sí, mira, en realidad, bueno, nosotros nos enteramos también por los medios de comunicación que, bueno, que se iba a llevar un plan de limpieza en la localidad, en la ciudad de Río Gallegos, y que nosotros formamos parte de ese plan porque íbamos a prestar un camión volcador y una máquina Bocat. Particularmente no teníamos conocimiento de esto, nos enteramos por estos medios de comunicación. Es por ello que lo primero que hacemos es enviar una nota al intendente solicitando la información sobre cuál era la situación particular, en carácter de que estas máquinas se prestaban en la ciudad de Río Gallegos, que en realidad no se prestaban específicamente en sí al Consejo Liberante o al intendente, sino que se prestaba específicamente al presidente del IDU, en este caso que es el señor Pablo Brazo, que está a cargo de este ente, lo cual nos sorprendía más por una cuestión de que sabemos que la responsabilidad del IDU en este caso particular, entre otras cosas, es, por ejemplo, o lo que más nos afecta en este caso a nosotros hoy particularmente, es el tema del mantenimiento de las instituciones escolares. Entonces nos sorprendía que haga este tipo de actividades, porque es un plan, entonces es una actividad que lleva a cabo con otros, acompañado de otros entes también, en este caso provinciales también. Entonces nos sorprendía esta actitud. Es por ello que nosotros acudimos primero a instancia a solicitarle al intendente que nos explicara el porqué, que nos dé un informe sobre esta situación.
Esto fue la semana pasada que hicieron ese pedido.
Esta fue la semana pasada, sí. Ante la no respuesta por parte del Ejecutivo, bueno, acudimos a lo que nosotros creíamos que debía ser, porque nosotros creemos que esta acción al intendente es un abuso de autoridad. Sí, creemos que es una decisión unilateral por parte de este departamento ejecutivo, ya que nosotros tenemos la ley 55 orgánicas de municipales que tienen provinciales, donde habla de la competencia, atribuciones y deberes que tiene el Consejo Deliberante, y dentro de ella es autorizar a que un bien municipal tenga este tipo de funciones o acuda a este tipo de actividades, por ejemplo, ya sea por un aporte, un acompañamiento o lo que fuere. Esto también tiene que ver con que si hubiese sido un caso de alguna eventualidad de emergencia, como de hecho la ha tenido la localidad de la ciudad de Río Gallegos en el caso de las inundaciones, o sea que ha tenido serios problemas con esas cuestiones, o cualquier otra eventualidad de emergencia, yo creo que no habría ningún problema. De hecho, si se hubiese pedido la autorización, yo creo que, y si nos hubiese justificado el porqué, tampoco.
No importaba que, por ejemplo, se hubiese prestado al IDU, en este caso, o al presidente.
No sé si específicamente, como te digo, nos hubiese importado, lo hubiésemos autorizado o no. ¿Por qué? Porque creemos que detrás de todo esto hay algo muy claro que tiene que ver con netamente una campaña política. ¿Por qué? Por esto mismo que te estoy diciendo, el IDU no es responsable de limpiar la ciudad de Río Gallegos, las calles. O sea, ni siquiera lo que hizo, o sea, porque lo que hizo es toda una pantomima, o sea, todo un teatro, porque, o sea, ¿qué limpieza hicieron? Nosotros vimos por los medios informáticos cuál fue, o sea, lo que hicieron, o sea, a eso voy, o sea, tiene poca seriedad todo esto, ¿sí? Entonces me parece que él debería hacerse cargo de las cosas que verdaderamente se tiene que hacer cargo y son su responsabilidad. Si no, a las pruebas nos remitimos de cómo están las instituciones escolares en nuestra localidad. O sea, tenemos una escuela hogar que cada tanto, o sea, suspende sus actividades, suspende, y lo que implica suspender una escuela hogar, las clases, porque sabemos que tienen niñitos que están internados, que viven ahí durante toda la semana, y muchas veces tienen que cortar sus actividades por problemas de caldera. O sea, estamos hablando de cosas básicas. ¿sí?
Entonces, o sea, primero que nada, el IDUP no está cumpliendo con la función que tiene que hacer, es lo que están comentando, y que también está haciendo cosas que tampoco le competen, como por ejemplo esta tarea que hicieron en Gallegos.
Totalmente, es por eso que nosotros decimos, o sea, no hay una justificación. Si vos me decís que es por otra eventualidad de emergencia, bárbaro, pero por esto, donde, por eso mismo te digo, a las pruebas nos remitimos cuando decimos tenemos otras necesidades que ellos tienen que cubrir y no lo hacen. Entonces no podemos permitir este tipo de cosas, ¿sí? O sea, que hagan este tipo de teatros, porque no es otra cosa más que eso. Este, cuando tenemos realidades de acá en nuestra localidad que verdaderamente necesitan de esta gente que esté presente.
Este proyecto que ideó Grasso, imagino lo ideó Pablo Grasso, ¿no? El presidente del IDUP. Bueno, también ayudaba Piedra Buena, el municipio de Piedra Buena con maquinaria, también Puerto Santa Cruz y Gregores. ¿Este proyecto dónde fue presentado o cómo fue ideado?
Mira, yo tengo conocimiento por los otros ediles de las localidades que fue exactamente la misma forma que a nosotros nos enteraron de la misma manera por medios de comunicación. O sea que acá no hay un proyecto que se haya presentado. Sí, o sea, nosotros tenemos total desconocimiento solo por medio de comunicación y por interés propio nuestro, pero en realidad no tenemos conocimiento específico. Por eso te digo, o sea, no llegó nada al Consejo Deliberante. Y te reitero, ellos pueden no nuestra situación que tenemos con el Ejecutivo, ellos pueden no reconocernos como autoridades del Consejo Deliberante, pero no nos pueden desconocer y no nos pueden desautorizar como concejales que somos. ¿Sí? O sea, ellos pueden en este momento adjudicar de que no nos reconocen como autoridades, pero nada más alejado de la realidad es que ellos también nos tienen que notificar, ¿sí? Porque esto no es propiedad de ellos, ¿sí? Estos son bienes municipales, ¿sí? O sea, son máquinas y camiones que son de toda la comunidad, son de Gobernador Egores. Entonces, esto me parece una falta total de abuso de autoridad por parte del Ejecutivo o de quien haya tenido la responsabilidad de autorizar, que yo calculo que tiene que haber pasado por el Ejecutivo, porque es quien debe autorizar. No es cosa menor enviar una máquina y un camión a otra localidad, ¿sí?
Entonces, que haber un instrumento legal, tiene que haber un decreto, por lo menos, del Ejecutivo para poder enviar estas maquinarias.
Totalmente, hay instrumentos legales, ¿sí? Que tienen que ver, que están avalados en este caso por el Consejo Deliberante, que deben estar avalados por el Consejo Deliberante para que estas máquinas salgan. Es lo que te vuelvo a repetir. Si hubiese cualquier otra eventualidad de suma urgencia, o sea, yo creo que, obviamente, él tiene instrumentos para también hacerlo, pero no de este índole, no de estas características en la actividad que se llevaba a cabo, ¿sí? Entonces, por eso nos parece que es una falta de una falta a sus deberes y a sus obligaciones que tiene él como funcionario público.
Bien, y por esto han decidido avanzar entonces con una denuncia penal que lo han presentado, pasaron de las palabras a la acción, podríamos decir también, a una denuncia en la justicia.
Sí, por eso te reitero que nosotros primero enviamos una nota pidiendo un informe, cómo corresponde, cómo se nos caracteriza. De hecho, con todo lo que nosotros hacemos, siempre pedimos ese informe al municipio y después vemos qué es lo que sigue su curso, ¿no? Nosotros ayer viajamos a la localidad de San Julián, donde se encuentra, bueno, el juzgado de primera instancia, donde dependemos nosotros, e hicimos la denuncia penal que corresponde. Bien. ¿Sí? También a esto, obviamente, la denuncia al Tribunal de Cuentas, porque esta gente, estas maquinarias y este camión también contaron con personal empleados municipales, en este caso dos choferes, entonces también al Tribunal de Cuentas.
Uh-huh. Karina, sobre lo que es bueno, las otras máquinas que han sido prestadas por otros municipios, ¿sabes o tenés conocimiento si los concejales de allá también tienen pensado hacer algo similar con respecto a las actitudes que tomaron también los intendentes de Piedra Buena, San Julián?
Sí, tal cual. Hemos tenido esta conversación, este contacto con los concejales de Piedra Buena y de Santa Cruz, que también prestaron camiones de esa localidad, y tal cual. Hicieron lo mismo, porque el mecanismo fue tal cual, o sea, no se les pidió al Consejo Deliberante la autorización, así que también hicieron las denuncias penales correspondientes y también al Tribunal de Cuentas.
¿Qué va a pasar con las maquinarias que han sido prestadas, en este caso de nuestro municipio? ¿Cómo se puede...? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quedan allá en Gallegos y después constatar el estado en el que se encuentran, cómo regresan?
Mirá, a mí me encantaría tener esa información, pues la verdad que la desconozco, porque la verdad que desconozco el procedimiento que van a tener este plan y en este caso el préstamo que se hizo desde el Ejecutivo. Sé específicamente por Santa Cruz, que por ejemplo ayer volvió el camión, pero en Gregores desconozco. Bueno, me gustaría también saberlo, pero seguramente mañana vamos a ir al corralón para ver si están las maquinarias ahí, el camión. De lo contrario, es porque siguen estando en Gallegos. De esto nosotros igual tenemos pruebas, no solo que salió por todos los medios y porque fue anunciado, porque obviamente a esto había que hacerle había que darle difusión, porque obviamente es campaña política netamente, así que había que darle mucha difusión. Es por eso que tenemos toda la documentación registrada de cómo fueron todos los acontecimientos, o sea, todo el procedimiento de esto, y también obviamente fotos y documentación donde las maquinarias, los camiones están limpiando la ciudad de Río Gallegos. Uh-huh. Y por eso mismo sé que ellos están haciendo exactamente lo mismo, la denuncia penal, la denuncia al Tribunal de Cuentas, y etcétera.
Bien. La denuncia ya ha sido presentada, bueno, ahora quedará en cuestiones de la justicia, bueno, convocar al intendente, eso se verá más adelante.
Sí, totalmente, o sea, ahora la justicia será cargo de cómo sigue esto. Nosotros esperamos que obviamente que esta maquinaria, y en este caso este camión, regresen a la localidad.
Bien. Karina, ¿y cómo es la relación ahora con el Ejecutivo? Porque, bueno, veíamos que el Ejecutivo no reconocía las autoridades del Consejo, que habían sido elegidas durante este año, en la primera sesión. Ahora se avanza con esta denuncia. Bueno, está todo bastante complejo, bastante tirante, podríamos decir, entre Consejo Deliberante, autoridades del Consejo y el Ejecutivo Municipal.
Sí, mira, la situación sigue siendo igual. De hecho, nosotros la denuncia no la hacemos como autoridades del Consejo Deliberante específicamente con los cargos, sino la hacemos como concejales y como representante de todos los ciudadanos de Gobernador Gregores. Bien. Para que no quede la duda de que también se diga que no se nos desconoce como autoridades, entonces. Pero bueno, para la justicia, cualquier ciudadano podría haber hecho esta denuncia, ¿sí? Nosotros seguimos con la misma situación. Nada más que, bueno, obviamente que un poco más avanzado, porque de hecho nos dijeron que ya en estos días la justicia se iba a expedir sobre la presentación que hizo la concejal Rivera y sobre otra denuncia que después también nos enteramos que hizo también, en este caso, el Ejecutivo, el Intendente, sobre esta disputa o diferencia que hay entre los poderes dentro de lo que es el Legislativo. Nos dijeron que ya estaba bastante avanzado, de hecho ya está en el despacho para que ya se determine qué es lo que va a suceder con eso. Así que nosotros seguimos en la misma, o sea, en la misma postura. Pensamos que, bueno, ojalá que esto tenga para un saldo a favor nuestro, obviamente. Creemos que esto va a ser así por una cuestión lógica. Hicimos las cosas como verdaderamente lo dice el reglamento, que nos faculta el reglamento, así que creemos que esto va a tomar un buen curso. Uh-huh. Seguimos sesionando, obviamente, o sea, como siempre, seguimos haciendo las sesiones, por lo cual nosotros creemos que cada una de esas ordenanzas, resoluciones y cada uno de los instrumentos que nosotros generamos están vigentes. Así que, bueno, después, depende de lo que determine la justicia, bueno, veremos también cómo se avanza con eso. Seguimos teniendo las mismas actitudes no colaboradoras por parte de los otros dos ediles, ¿sí? La señora...
¿Ellos participan de las sesiones?
Mira, nosotros tenemos las últimas dos sesiones, en una participó la señora Rivera, el señor Baldoni presentó los proyectos, pero no se presentó a la sesión, adjudicando en su nota que tenía problemas familiares. En la última sesión, la señora Rivera no se presentó por cuestiones particulares, y algo que nos asombró mucho fue porque en la primera sesión que faltó el señor Baldoni presentó proyectos y no los retiró, o sea que esos proyectos no los iba a defender nadie. Es por eso que nosotros mocionamos en la sesión de que esos proyectos se nos tomen curso y se presenten en la próxima sesión cuando el señor Baldoni se presentara a participar. Porque no presentó, o sea, es más, le informamos de que había un mecanismo que podía hacer, miren, no me puedo presentar en esta sesión, ¿qué posibilidad hay de que hagamos la sesión otro día? Pero no recibimos esa notificación por parte del concejal. Solo dijo que sí, que no hay problema, que sigan sus proyectos ahí en mesa. En la segunda, en la última sesión que tuvimos, nos extrañó mucho que el señor Baldoni presentara una nota diciendo que se ausentaba que no iba a poder participar de la sesión, aún teniendo sus proyectos en el orden del día, que no se presentaba en la sesión por cuestiones de trabajo. O sea, nos asombró mucho porque, o sea, mi trabajo principal es el de concejal. O sea, yo no sé cuál es el trabajo que tiene este señor. O sea, la verdad que me asombra un montón porque, de última, si lo hubiese justificado con otra, por razones particulares o de enfermedad o lo que fuere, puedo entenderlo. Pero por razones de trabajo, la verdad que no sé dónde trabaja este señor. es lo que nosotros nos planteábamos. Y lo que nos sorprendía también es que nosotros también hicimos llegar esto de que el día que no asistiera a la sesión, que no pudiera, podía presentar de que se cambiara la fecha de la sesión, como me pasó a mí también la semana pasada, que por cuestiones de enfermedad, de un día para el otro, tuvimos que suspenderla y solicité que se cambiara para un lunes. Presenté obviamente certificado médico como correspondía y no hubo problema. Sí, se pasó para esa fecha. Entonces, por eso creemos que también hay una falta de respeto total por parte de estos dos ediles. Por uno puedo llegar a entenderlo, por una cuestión de que de última no nos reconoce como autoridades, pero a la vez no da quórum para hacer las sesiones. O sea que la verdad que también, o se abstiene. O sea, entonces, pero puedo llegar a entenderlo. Lo de Baldoni, la verdad que también me sorprende un poco porque sí lo escucho por radio, y donde él adjudica que le encantaría trabajar en un consejo deliberante donde no existieran estas cuestiones políticas, estas diferencias políticas. Yo digo, nada más alejado de eso, que estamos trabajando con el Frente para la Victoria, el Partido Obrero y la Unión Cívica Radical. O sea que la verdad que nada más alejado de eso. También me asombra que presente proyectos y la falta de respeto de decir, bueno, no, los presento y nada más, y no se presente a defender los proyectos. O sea, ¿qué pretendía? Que nosotros, su proyecto, que, o sea, los pasemos archivo. O sea, ¿qué es lo que realizamos en la última sesión? Porque tuvieron dos sesiones en las que no se presentó a defender sus proyectos. O sea, no sé qué lectura se le puede dar a eso. Entonces, la verdad que me asombra eso que él venga, que él hable en una radio diciendo que él le gustaría que no pasara eso. Que no se lo invita, sigue diciendo que no se lo invita a las comisiones. Hemos trabajado en comisiones donde le hemos mandado la notificación y no se ha presentado. Entonces, la verdad que...
En las comisiones, recordamos, él puede tener participación, pero no voto.
Totalmente. Pero cuando hablamos de participación es que tu opinión vale. Uh-huh. O sea, particularmente nosotros hacemos valer la opinión de cualquiera de los ediles que quiera participar en la comisión, porque de eso se trata. Yo sé que ellos están acostumbrados a que en otros años se ha trabajado donde no se nos invitaba a nosotros a trabajar y los que decidían eran solamente ellos. Pero acá está la diferencia. No somos lo mismo, ¿sí? Nosotros no somos iguales que ellos. Entonces ellos creen que nosotros vamos a actuar con la misma actitud de ellos, ¿sí? Mm. Y no es de esa forma. Entonces, la verdad que cuando ellos después se ofenden, cuando nosotros les decimos que ellos son unos paracaidistas, se enojan, ¿sí? Pero la verdad que yo no sé qué título darle a ellos, ¿sí? Porque yo digo, o sea, que ellos no están entendiendo cuál es el labor legislativo por parte de los concejales, ¿sí? No veo que ellos vengan a discutir en estas comisiones los problemas que verdaderamente son serios y que están pasando en la localidad. La verdad no sé qué trabajo están realizando hoy esos dos ediles en nuestra localidad. ¿Por qué te digo? Porque nosotros tenemos gente, recibimos gente todos los días con un montón de problemas que suceden en la localidad. Te puedo enumerar un montón y los tenemos que discutir en la mesa para poder avanzar sobre eso. No importa que no nos reconozcan como autoridades del consejo, pero seguimos siendo concejales, ¿sí? Y hacemos nuestro trabajo, ¿sí? Entonces escuchamos a la gente y tratamos de poder avanzar en eso. Él dice que tiene buen trato con el intendente y con el diputado por el pueblo. Me encantaría saber cuál es la actividad que está haciendo. Sinceramente, y lo digo del señor Baldoni específicamente porque lo escuché en esta radio, ¿sí? Hablar de esto, ¿sí? Me gustaría que se sienten a mesa a discutir verdaderamente los problemas que nos lleva al Consejo Deliberante y la labor que a nosotros nos implica seguir con nuestro trabajo, que tiene que ver con eso, darle solución a la gente, ¿sí? Hemos tratado un montón de temas que seguimos sin tener respuesta y seguimos teniendo denuncia de la gente. El tema de los perros de razas peligrosas en la calle, sí, que no se toman medidas. De los ruidos molestos, sí, un montón de denuncia de gente con eso. Hemos tenido reuniones, sí, con la policía, con tránsito, para poder fijar un horario donde él no se ha presentado, sí. O sea, no sé de qué voluntad él habla por parte nuestra. Sí, me gustaría que esté ahí, en ese lugar, que es el Consejo Deliberante, donde se tienen que discutir, poder dar resoluciones a la gente, cosa que no está sucediendo por parte de ellos. Sí, entonces lo entiendo. Entiendo porque cuando a vos te vienen estos cargos de arriba, obviamente que tu responsabilidad es distinta a cuando vos estás peleando por estar en un lugar donde querés velar por los intereses de la gente. Sí, pero después que no se enojen, sí, y que no salgan con doble discurso a estos medios de comunicación a decir estas pavadas, porque realmente son pavadas, sí, porque acá hay que predicar con el ejemplo, sí, y el ejemplo está en el lugar de trabajo tuyo, en el lugar donde la gente teóricamente a nosotros nos puso, a ellos no sé, sí, a ellos no sé.
Karina, y todos estos proyectos, bueno, que ustedes van trabajando, que tratan en el Consejo Deliberante, que discuten con el resto de los ediles, por ahora, entonces, quedan ahí, son enviados al Ejecutivo, que tiene que promulgarlos. Por ahora, no, ¿cómo quedan? Porque, bueno, es compleja la situación y, bueno, el Ejecutivo dice, bueno, no reconozco a las autoridades hasta que la justicia no se expida, nosotros no lo tomo. ¿Cómo queda?
Sí, mira, nosotros seguimos haciendo los pasos que corresponden a nuestra función, que tiene que ver con sesionar, enviar las ordenanzas, aprobarlas o no, porque de hecho, obviamente, lo discutimos entre quienes estamos en las sesiones, discutimos estos proyectos. Obviamente, cada uno tiene su opinión y, bueno, se modifican o se aprueban. Los proyectos que son aprobados son enviados al Ejecutivo. Las primeras proyectos, resoluciones que enviamos fueron devueltos del Ejecutivo, pero estos últimos que enviamos no. Lo que nosotros entendemos y sobre lo que hemos planteado en la justicia es cómo va a seguir el curso de esto. Teóricamente, estos proyectos aprobados están vigentes, ¿sí? Si la justicia se expide y es a favor nuestro, estos proyectos están vigentes.
Se promulgan, por ejemplo.
Exacto, sí, en realidad sí, porque de hecho no están vetados por el Ejecutivo. Y también hay un tiempo para vetar estos proyectos, que tienen que ver con 10 días después de que son presentados en el Ejecutivo. Es por ello que, bueno, obviamente que estamos esperando a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, porque acá, sea a favor de uno o del otro, obviamente que si no es a favor nuestro lo vamos a seguir peleando, porque creemos y estamos convencidos que lo que hicimos está bien. Aparte, más allá de todo esto, o sea, siempre lo hemos planteado a la Edil Rivera, que fue la que hizo la primera presentación, o sea, nunca, no entendemos cuál es el objetivo de bloquear el funcionamiento del Consejo Deliberante. ¿Sí? Sí lo entendemos porque a veces molesta trabajar, molesta que se avancen en algunas cosas que la verdad que ellos no tienen interés de hacerlo, ¿sí? Y aparte de todo esto, es que esta gente ya está trabajando en la campaña del 2019. Entonces, eso es lo que por ahí a veces vos decís, preocupate por las cosas que realmente están pasando hoy, ¿eh? Y esperá, o sea, el año que viene, o sea, ¿sí? Primero hace tu trabajo y en tu tiempo libre hace la campaña política, ¿sí? Uh-huh. Seguí con tu campaña. Pero primero cumplí con tu responsabilidad, que es ser legislativo, ¿sí? Así que nosotros tenemos, obviamente, seguimos trabajando, presentando los proyectos, pero aparte de todo esto tratamos de avanzar en cuestiones que tienen que ver con ver de qué manera le podemos solucionar las cosas a la gente cuando estos proyectos ellos mismos no las ponen en vigencia. Pero sí, por ejemplo, mirá vos qué contradictorio, que nosotros tenemos reuniones, por ejemplo, con la policía, con bomberos, o sea, que son los que acceden a nuestras reuniones, porque comercio y tránsito sí en un momento, pero después le bajaron línea para que no asistieran, sí, cosa que tampoco puede suceder. ¿Por qué te digo? Porque ellos tienen la obligación de ir a las reuniones que se los convoca en el Consejo Deliberante, ¿sí? Por eso digo, nos desconocen como autoridades, pero se están olvidando que nosotros somos concejales, y de eso no se pueden olvidar, ¿sí? Es por eso que se van a comer todas las denuncias que estamos haciendo y las que todavía están, que vamos a seguir haciendo, porque aparte de todo esto, o sea, por decirte algo, no hay voluntades de nada. Hemos convocado a la contadora varias veces y nunca ha asistido, nunca, ni siquiera hay voluntades de eso, ¿sí? Nosotros estamos funcionando en un consejo deliberante, ¿sí? En condiciones que, bueno, que cualquiera puede ir y ver en qué condiciones estamos. Nosotros no nos dan tinta, no nos dan hoja, no nos dan nada, no nos dan nada en el Consejo Deliberante. Sí, tenemos máquinas que están obsoletas, que no podemos, que ya no funcionan, ¿sí? Que si te rompe un teclado no podés si compras uno pero no funciona con el CPU porque es viejo. O sea, y así como eso, imagínate un montón de cosas. Sí, no puede ser que te manden de cada una de las cosas de limpieza, que te manden un rollo de papel higiénico, un litro de un limpiador de piso, o sea, ese tipo de cuestiones. O sea, no se puede trabajar de esa forma. ¿Sí? O sea, que estamos en esas cosas que son pequeñas. Sí, ellos creen que de esa forma nos castigan, pero todo lo contrario. O sea, pero bueno, para que vean que de qué forma nos tratan y se están olvidando de cuál es la función que nosotros cumplimos y que vamos a seguir cumpliendo. ¿Sí?
Ha sido un viendo todo esto que ha pasado a lo largo del año, ¿no? Cómo ha quedado, bueno, el Consejo en cierto momento congelado, después ustedes tres que se juntaron para tratar de activarlo y pudieron elegir autoridades, creo que fue en mayo, ¿no? Más o menos.
Sí, mayo.
Y bueno, de acá esta disputa hasta este día de la fecha. Ya estamos en octubre, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Analizas que fue un año perdido, un año ganado? ¿Qué balance podés hacer? Bueno, hoy estando en octubre ya.
No, perdido para nada. Yo creo que la gente tiene que tener memoria de esto, ¿sí? O sea, vos no sos mejor legislador porque donás un trofeo más o un trofeo menos, ¿sí? Un kilo de cebolla más o un kilo de cebolla menos. O sea, no sos mejor legislador por eso. Aparte, es fácil donar cuando la plata no es tuya y la plata es del pueblo, ¿sí? Y olvidarte que tu función es legislativa, no de andar haciendo este tipo de trabajos, ¿sí? La verdad que yo no creo que haya sido negativo este año, porque la verdad que hemos trabajado mucho, ¿sí? Y lo vamos a seguir haciendo, porque todavía queda mucho, ¿sí? Para el 2019 y el 2019 todavía queda mucho. Entonces, yo creo que la gente, obviamente, tengan memoria para este tipo de cosas, que verdaderamente cuando elijamos, verdaderamente elijamos gente que está comprometida, que verdaderamente tiene ganas de hacer cosas por el pueblo, porque si no, ya se lo he dicho yo en las sesiones a esta señora Rivera y al señor Baldoni, ábranse, dejen a otra persona que verdaderamente tenga ganas de hacer el trabajo legislativo, ¿sí? No es la función de ellos cargar en sus autos particulares nafta y andar llevando gente, trayendo. Eso no es su función, ¿sí? Como en algún momento inclusive lo escuchamos en una sesión, ¿sí? Y sin contarle un montón de otras cosas, que la verdad que sería tan bueno que en algún momento Radio Nacional se tomara la responsabilidad de poder pasarla, como bueno, en algún momento lo estuvimos charlando, las sesiones, para que la gente verdaderamente escuche lo que sale de ellos, ¿sí? Cómo justifica, como también me encantaría que salgan verdaderamente la señora Rivera y el señor Baldoni en esta radio y que le pregunten cosas verdaderamente importantes, ¿sí? No cómo estamos funcionando, qué hacen, qué no. Verdaderamente las cosas importantes que tienen que ver con la labor legislativa, ¿sí? Me encantaría ver que en algún momento, ¿sabes lo que es? Llegaron a una sesión y no poder dar discusión a nada. O sea, es tremendo no poder dar discusión. Yo no sé si es por desconocimiento, por falta de voluntad o por qué. Pero, o sea, no se le puede dar discusión a nada. Esto es tremendo. Pues yo siempre pienso, sería tan bueno que tengamos que rendir para poder ser concejales o cualquier otro tipo de autoridad. Porque la verdad que esto es vergonzoso. Vos decís, a veces te preguntás, ¿es por desconocimiento? ¿Es por falta de voluntad? ¿O es porque realmente son unos paracaidistas?
Karina, bien, nos quedan algunos minutos más, sí, hasta las 2 de la tarde. Bueno, consultarte cómo siguen. Ah, me queda este tema. Bueno, han habido aumentos de gas importantes a nivel nacional. Bueno, se ha hablado del pago 24 cuotas por lo que fue la devaluación que tuvimos en el mes de agosto. Bueno, y que los usuarios van a pasar a afrontar parte de esos gastos, ¿no? Bueno, ha sido rechazado por casi todo el arco político y como ha pasado con muchas medidas desde la Unión Cívica Radical también, también están rechazando esta medida que impulsa el gobierno nacional. Eduardo Costa, nosotros repasábamos recién, también estuvo manifestándose al respecto diciendo que Santa Cruz no puede aumentar este aumento. ¿Cuál es tu opinión y si tienen pensado también avanzar con alguna propuesta o un proyecto desde el Consejo Deliberante?
Sí, mira, totalmente. La verdad que, bueno, sí, también veía por los medios la opinión del señor Eduardo Costa en contra de este aumento. Sí, la verdad que nosotros también rechazamos y vamos a repudiar este aumento por parte de Nación, porque también nos parece que en estos tiempos y como está todo, o sea, sería es castigar más en este caso a toda la provincia, a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, y no solo a ellos, sino a toda la Patagonia. Es por ello que hemos tenido conversaciones con los demás ediles de otras localidades también, donde también coincidimos en esto, en hacer un rechazo también público al incremento del gas.
Desde el radicalismo lo están haciendo ese rechazo.
Entonces. Sí, totalmente. Particularmente hemos hablado con ediles que son de la Unión Cívica Radical, así que la idea es hacerlo desde ese lado.
¿Y se puede armar un proyecto? Porque, bueno, es una medida nacional, ¿no? Pero ¿se puede hacer algo además de lo que es un amparo que ya han presentado, por ejemplo, desde Calafate?
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, esto lo está haciendo también provincia. Seguramente lo irán a hacer los diputados provinciales en este caso. No he tenido conversación con ellos, pero seguramente también lo van a presentar en la Cámara de Diputados. Y, bueno, cada uno lo hará. Tendremos que adherirnos a ello o presentaremos cada uno a nuestros consejos deliberantes.
Está difícil la situación económica. ¿Qué pasó con, por ejemplo, el congelar el módulo municipal?
Bueno, a veces esas son cosas totalmente que deberíamos poder darle curso. El proyecto sí está aprobado, pero bueno, o sea, no está llevado a la práctica porque el Ejecutivo no lo puso en práctica. O sea, no. Yo creo que más allá de que nosotros hayamos presentado el proyecto y estemos en esta situación, yo creo que el Ejecutivo tendría que rever esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con un módulo que depende del gasoil. El precio del combustible hoy está liberado, o sea, con lo que implica eso. Eso implica que el módulo nuestro vale el precio del gasoil, del litro de gasoil. O sea, que aumenta cada vez que aumenta el combustible, eso es tremendo. Justamente hoy estábamos con alguien que quería abrir un comercio y es tremendo lo que tiene que pagar una habilitación. ¿Por qué? Porque cada vez que aumenta el precio nos aumentan impuestos, nos aumentan las habilitaciones, todo lo que depende del módulo en todo lo que tiene que ver impuestos municipales. Todo aumenta, ¿sí? De hecho, bueno, justamente estábamos trabajando con la tarifaria, que es un trabajo, la verdad, que lleva mucho tiempo, porque inclusive encontramos cuestiones como, por ejemplo, las multas que tienen que ver con alguien que maneja ebrio, por ejemplo, va de 46 módulos a 546. Y, por ejemplo, el vencimiento de una libreta sanitaria va desde 46 módulos a 2.000 módulos. O sea, no hay relación. O sea, vos no podés pagar 2.000 módulos porque se te venció una libreta sanitaria, y por manejar en estado de ebriedad, con lo que puede causar eso, ¿no? Con las consecuencias que puede tener que alguien maneje en estado de ebriedad, 546 módulos, el máximo. O sea, si le pueden poner menos. O sea, fíjate vos hasta dónde... Bueno, ese trabajo lo estamos haciendo, ¿sí? Pero es un trabajo que lleva mucho tiempo porque tenés que ver cada uno de los ítems y cada uno de todos los servicios que brinda, en este caso, el municipio, y en todos los impuestos que tiene el municipio y en todas las multas que tiene el municipio, para ver estas relaciones. De hecho, presentamos un proyecto con el tema de las cabañas y en las habilitaciones que tienen que ver con las cabañas, porque costaba lo mismo habilitar una cabaña que habilitar un hotel, ¿sí? O un complejo. O sea, no hay relación de tener habilitada una cabaña a un hotel. O sea, ese tipo de cuestiones. Y eso también lleva mucho mucho tiempo. Pero bueno, para eso mismo convocamos a trabajar en comisión, para rever todo eso, ¿sí? Bueno, también estamos trabajando en comisión el tema del presupuesto, que mira, bueno, también es una contrariedad. Bueno, más a favor nuestro, ¿no? El Ejecutivo no nos reconoce, pero sí nos manda el presupuesto. Nos envía un presupuesto que calcula, estamos en octubre y nosotros tenemos el presupuesto en el Consejo Deliberante, para decir, no hay voluntad de aprobar el presupuesto. No, todo lo contrario. Llamamos a la señora Rosa Figueroa, a la contadora, para esto mismo, poder trabajar en el presupuesto, porque habían cosas que no nos cerraban del presupuesto, habían cosas que necesitábamos que ella nos explicara. La verdad que nunca tuvimos respuesta por parte de ella. Y de hecho tenemos el presupuesto en el Consejo Deliberante. ¿Pero por qué? Porque necesitamos verdaderamente que nos den explicaciones de algunas de las cuestiones que nosotros observamos dentro del presupuesto y que creemos que no corresponden, o que hay que hacerle observaciones, que por ahí quizás es un error de ellos, quizás, no sé, no sabemos, pero estamos trabajando el presupuesto, pero necesitamos sí o sí de que ella asista al trabajo en comisión para poder seguir viendo el presupuesto. Y no tenemos voluntad por parte de ella para que asista. Es por eso mismo que sigo recalcando. O sea, no lo pedimos en condiciones de autoridades del consejo, sino como simple concejales que somos.
Y en caso, bueno, de que este presupuesto, o no tengan estas respuestas ustedes en este caso, la Secretaría de Hacienda, ¿cómo trabajaría el municipio el año que viene?
Mira, acá hay una herramienta que es muy buena y que fue implementada en el 2017, que fue la Ley de Acceso a la Información Pública. La verdad que es una herramienta buenísima, solo que por ahí a veces nosotros no sabemos cómo utilizarla, pero bueno, por suerte ya estamos con eso, ya estamos asesorados por abogados, así que sabemos que en otras localidades se ha realizado, que eso es buenísimo. También, bueno, fue de hecho aprobada en la provincia el año pasado también, así que estamos todos adheridos porque es una ley nacional. Es de obligatoriedad, que eso es buenísimo también, a nivel nacional, provincial, local y en comisiones de fomento. Y es buenísimo, ¿por qué? Porque esto te da la posibilidad de que denuncies también, ¿sí? De que tengan una denuncia en caso de nosotros no acceder a esa información. Cualquier información que se le pueda pedir al Ejecutivo. Es más, no solo la podemos solicitar nosotros, sino cualquier ciudadano que necesite una información que tenga que ver con cuestiones que tengan que ver con el municipio, en este caso. Entonces, nosotros también estamos utilizando eso, que es una herramienta muy buena para en estos casos donde no hay voluntad por parte del Ejecutivo de no informarnos de nada, de nada, de nada, de nada. De hecho, han cambiado autoridades, mirá qué simple, han cambiado autoridades en el municipio y no se nos ha informado. O sea que no tienen tiempo, no tienen algo, o sea, no hay voluntad del Ejecutivo de informarnos nada. Bueno, esta es una herramienta que tiene un procedimiento también, obviamente, que tiene 10 días, después se suman 10 días más, y si no, se hacen denuncias. ¿Sí? De hecho, el ejemplo más claro es el del Consejo Provincial de Educación, que se solicitó información y no respondieron a ello, y están pagando una multa de 5.000 pesos diarios por no dar información. Así que bueno, utilizaremos todas las herramientas que tenemos, ¿sí? La verdad que es triste porque estas denuncias y todo lo que tiene que ver con las consecuencias de esto afecta al municipio, pero no tenemos otra forma de hacerlo, ¿sí? Porque estas actitudes como la presta de los camiones y todo eso afecta más que si nosotros actuamos como tenemos que actuar. Así que esta es una herramienta que para nosotros hoy y la pusimos en práctica, ¿sí? Y bueno, y tenemos que ir a la justicia, pero no nos dejan otra posibilidad. O sea, nosotros siempre tenemos la buena voluntad de mandarles notas, de pedirles la información, para no salir a decir cosas erróneas. Entonces les pedimos la información, les solicitamos estar en la apertura de sobres, en las licitaciones, le pedimos información. Nunca, nunca nos dan información. Entonces ellos nos obligan a que actuemos de esta manera, ¿sí? Entonces, pero bueno, nosotros estamos tranquilos de que actuamos de la forma correcta, ¿sí? Y dentro de todo lo que es lo legal, que eso es fundamental, ¿sí?
Bien, Karina, nos quedan pocos minutos. La última consulta y tiene que ver con el Jardín de Infantes. Bueno, días atrás el diputado Barría publicaba, bueno, en sus redes sociales la foto de los camiones que se llevan contenedores, y nos comentó también una nota que veía que el jardín había quedado en un estado de abandono la obra, que no había nadie. ¿Hay información respecto de la obra del jardín? ¿Qué pasó? Si en definitiva se ha retirado de la empresa constructora o no. ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, principalmente, bueno, ese discurso del diputado por el pueblo, del concejal también, Maldoni, que no va nunca a trabajar, nunca a participar, son chicaneadas porque no tienen otra cosa más que decir, ¿sí? Entonces, bueno, qué mejor que criticar el tema del jardín, pero bueno, como caballito de batalla, pero está buenísimo porque la verdad que como nosotros estamos trabajando con eso, o sea, no es que nos hacemos vista gorda, como que no vemos el tema del jardín, de hecho, el mismo... Me extraña que, bueno, que por ejemplo, Baldoni, en uno de sus proyectos que no defendió porque no asiste a las sesiones, las últimas dos sesiones, yo la verdad que lo tomo como una chicaneada, porque es eso, no es otra cosa, porque si no se justificaría de otra manera. De hecho, el mismo lo han presentado en la Cámara de Diputados, lo han presentado en la Cámara de Diputados a nivel nacional, provincial, el senador Eduardo Costa lo presentó en el Senado. Sí, la verdad que es cierto, o sea, es cierto que está en un estado de abandono, o sea, nosotros fuimos los primeros que hicimos la denuncia y gestionamos para ver qué era lo que sucedía con el jardín, y siempre nos dieron, la verdad que siempre nos dieron respuesta. La diputada Roxana Reyes siempre está con el tema del jardín nuestro, o sea, siempre está al tanto y siempre está averiguando cómo va el procedimiento en cuanto al jardín. Siempre, bueno, obviamente, nos contestaba lo que iba sucediendo. Primero eran porque los materiales quedaban en la aduana, después porque en realidad la empresa los tenía, pero no sé qué otro problema tenía. Siempre había una excusa por parte de esta empresa. Después la empresa, como el procedimiento para que se licite otra empresa era más largo que el multar a la empresa para que retome la obra del jardín, era lo más rápido, se procedió a eso. Después la empresa, la verdad que presentó una situación en la que no iba a poder seguir con la obra, o sea, entonces, bueno, ¿qué pasó? O sea, lo último que nos dijeron es que el jardín está en el presupuesto 2019, ¿sí? Con un monto de 7.700.000, así que la última información que se había tenido era que estaba contemplado dentro del presupuesto.
¿Se volvería a licitar entonces?
Seguramente se va a volver a licitar, pero por una cuestión que obviamente esto es netamente dependía de esta empresa que estaba haciendo la obra del jardín, ¿sí? O sea que, bueno, en estos casos, por cuestiones que la verdad que desconozco, la empresa abandonó esta obra, pero bueno, o sea, las consecuencias la tuvieron que pagar porque obviamente fueron multados y todo, que yo creo que escapaba a la situación netamente de a nivel nacional, o bueno, muchas veces se culpaba, bueno, a cualquiera que formáramos parte de Cambiemos, de ese jardín, o bien únicamente por ser de Cambiemos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros siempre estuvimos al tanto y gestionando el tema de que se retomara por una cuestión lógica. Es un jardín en nuestra localidad y nosotros lo hemos peleado un montón de veces, no solo por un jardín nuevo, sino por una escuela nueva. Si hemos peleado por un jardín, por un hospital nuevo. O sea, y no vamos a parar hasta tenerlo, porque vamos a seguir gestionando obviamente eso, ¿sí? Que no depende netamente de nosotros o a veces de algunas personas que tienen que ver, en este caso, del gobierno de turno, sino, bueno, de otras cuestiones que escapa a nuestra voluntad, pero vamos a seguir al tanto sobre el tema del jardín, porque obviamente yo particularmente quiero que el jardín el año que viene esté funcionando.
¿Y se puede hacer algo para proteger, bueno, lo que ha quedado de la obra? Porque, bueno, ha quedado también con el cerco, incluso el perímetro abierto para que se pueda entrar o no.
Sí, mira, nosotros mandamos igual un informe sobre eso, solicitando a ver cómo se podía, para que no nos pase lo mismo que la terminal, ¿sí? Claro. Que de repente empiecen a romper todo, a destruir, que después nos va a costar mucho más. O sea, porque después no van a ser 7.700.000, sino va a tener que ser más, ¿sí? Y ahí se va a parar la obra porque le falta plata para que... Entonces, bueno, no queremos que pase lo mismo que la terminal, ¿sí? Entonces, nosotros mandamos un informe solicitando a ver qué se podía hacer, ¿sí? Para que se custodie de alguna manera lo que ya está construido. Así que bueno, ahora estamos esperando a ver qué respuestas tenemos. Sí.
Bien. Y terminal, bueno, sobre la terminal tampoco hay novedades.
También es todo un tema. La verdad que nosotros a veces adjudicamos, siempre se tiran la bola entre todos, porque la verdad que esto es así. O sea, que la culpa del Ejecutivo, que culpa a... Bueno, ahora siempre la culpa es todo de Cambiemos, ¿no? Pero al margen de eso, la culpa es que Vialidad Nacional no hizo entrega de la obra, bueno, etcétera, etcétera. Siempre se busca un culpable, pero la verdad que lo que hay que buscar acá es una solución. Teníamos una terminal que ya estaba terminada, porque no, la verdad que cuando se dijo que faltaba cloaca, averiguamos y estaba todo, cuando decían luz, o sea, se averiguó todo, y la verdad que la terminal estaba en condiciones de poder ser ya utilizada. La verdad que, bueno, lo último que sabemos es que están en particular la señora Roxana Reyes está encargándose del tema de la terminal para ver verdaderamente qué es lo que sucede, ¿sí? O sea, qué curso va a tener, o sea, si verdaderamente es Vialidad, y bueno, que se vea cuál es la competencia que tiene Vialidad en cuanto a la terminal. Y si no, bueno, que se haga cargo quien tenga que hacerse cargo de eso, pero no podemos seguir teniendo esa terminal en ese estado, y o sea, con lo que implica también para nosotros, para la localidad. Volvemos ahora ya a tener, estamos en octubre, o sea, podríamos tener la terminal funcionando, lo que implica tener distintas líneas trabajando en nuestra localidad, con la ruta 40 hoy, que bueno, que sabemos lo que implica en cuanto al turismo. Y la verdad que lo que también le daría a Gregor es poder tener una terminal y otras líneas que ingresen a nuestra localidad. Así que vamos a seguir con eso, vamos a ver qué es lo que nos contestan ahora con la última presentación que hizo Roxana Reyes, así que para ver cómo sigue.
Karina, gracias como siempre por haberte acercado y contestar nuestras consultas, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos.
La Karina Bozzo, concejal de la Unión Cívica Radical de Gregores. Antes de irnos, tenemos este mensaje para Estancia Coliaique. José Medina, cargar todo y salir para Estancia San Agustín. 14 horas, salgo para esa, a la firma Jiménez. Con esta información nosotros nos vamos ya a una nueva edición de Los Protagonistas. Mañana 13 horas.